Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Cuatro y cinco, tres y cinco en las Islas Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos en este frío 20 de enero del año 2017. Quien te saluda es Beatriz Calderón y a esta hora arrancamos un programa más de Poniendo las Calles. El Pulpo aparecerá por aquí sobre las 5 de la mañana, así que no te preocupes que no le hemos dado vacaciones. Tenía trabajo esta noche y antes de que él venga nosotros te vamos a contar un montón de cosas. Aquí no fallamos ni un solo día. ¿Y todo para qué? Pues para acompañar a los ponedores de calles. A todas esas personas que ya sea por trabajo, por insomnio o porque se quedan cuidando de un ser querido, pues duermen menos que los búhos. Que sí, que es muy difícil mantenerse despierto a esta hora, pero que no te preocupes, que no vamos a dejarte solo ni un solo momento. Mira, para empezar a abrir boca, vamos a ir con una noticia positiva. Una noticia que va a dar sentido al hecho de que tú estés despierto a esta hora. Cuando uno es padre, ya sabes que hace muchos sacrificios. Y entre ellos, pues se encuentra el de dejar de ir al cine. Así es, yo tengo un amigo que la última película que vio en el cine fue Gladiator, del año 2000. Primero vino Claudia, después Rodrigo, y es que más tarde la pequeña Candela, que ahora tiene 4 años. Vamos, que sin comerlo ni beberlo lleva 17 primaveras, que los únicos estrenos que controla son los de Pixar. Pues bien, todo esto puede cambiar gracias a una enfermera ya jubilada, se llama Carmen Maderuelo, y un día tuvo la idea de que hubiera en el cine sesiones Z. Claro, está la sesión de los miércoles y las hay nocturnas para la gente que no puede ir durante el día. Pues ahora están las sesiones Z, es decir, que se va a reservar en las salas una jornada para que las mamás y también los papás pues puedan ir con sus retoños a ver una película sin despertar la ira del resto de los espectadores. La iniciativa ha cuajado, ¿eh? Tras probarse hace 2 años en el Centro Comercial Madrileño de la Vaguada, ya ha llegado a otras salas de Madrid y también a salas de cine de Barcelona, Murcia, Mallorca, Salamanca, Valencia, Toledo y Alicante. Lo mejor de todo es que la peli no es infantil. O sea que por fin vas a poder ver algo que quieres sin tener que dejar a tu hijo al cuidado de nadie. Podrás amamantarlo, dormirle o simplemente tenerle en brazos mientras disfrutas de un estreno. Durante la sesión Z, las salas se acondicionan para que el bebé esté cómodo. El aire acondicionado nunca está fuerte y el volumen no supera los 65 decibelios. Toda una idea, ¿eh? Es que ya era hora de que los papás también pudieran ir al cine y que no fuera a ver una peli de Disney. Bueno, es genial comenzar con noticias así, que nos da muy buen rollo a todos, pero esto no ha hecho más que empezar porque en esta hora te tenemos reservadas un montón de cosas que Fran Maliño nos cuenta ya. Buenos días.
Buenos días, Bea. Pues sí, voy a contaros yo, por ejemplo, algunas de las noticias más impactantes del día. Por ejemplo, Japón ha decidido recapacitar, Bea, y va a hacer más sencillos sus inodoros.
Bueno, eso es toda una noticia.
Sí, sí, lo cierto es que ir al baño a hacer tus necesidades, pues no tiene tanto misterio. Yo llego, plop, y lo tengo, vamos, hechísimo. Y sobre todo con el café de aquí de la máquina. Y ahora, cuando vayamos al país nipón y queramos defecar un poco, solo tendremos que enfrentarnos a 8 botones en lugar de los tropecientos mil que tienen actualmente sus retretes para una correcta deposición, gracias Japón. A partir de ahora va a ser mucho más fácil. Antes que yo hable de este y de otros muchos asuntos importantísimos, Roberto Pablo nos contará en el reportaje de hoy cómo en breve podremos tener el poder de la invisibilidad.
Es genial, ¿eh?
¡Qué guay, eh! La Universidad de Navarra trabaja en una capa al estilo Harry Potter que nos va a hacer pasar totalmente desapercibidos. Los superpoderes ya, pues eso, parece que ya no son cosas de los cómics, ahora pasan a ser cosas de la ciencia.
Yo quiero teletransportarme.
Yo también.
¿Eso llegará algún día?
Yo quiero la combinación, teletransportarme y ser invisible.
A mí ser invisible, ¿no? Que luego escuchas cosas que no querrías oír.
Pero es que para teletransportarte creo que te tienes que desintegrar y volver a integrarte en otro sitio. Y eso tiene que doler un montón. Yo paso. Yo no me la juego,
¿eh? Es muy costoso y a mí me gustaría.
Bueno, y por último, antes de que nos den las 5 de la mañana, tendremos aquí en Poniendo las Calles a Alberto Valle. Él es el cocinero universitario y nos trae hoy un menú con patatas, con choco, con pollo y con un arroz con leche que, vamos, que te va a quitar el sentido, mi niño.
¿Cómo me gusta el arroz con leche, eh?
Que no nos lo podemos perder. perder, que va a estar muy guachi. Quédate en COPE.
Bueno, pero antes de todo esto, Fran, no te hagas de rogar, nos cuentas ya el tiempo que vamos a tener para hoy, que me da a mí que seguimos necesitando la parca.
Sí, la vamos a necesitar. Bueno, aunque las temperaturas diurnas están en ascenso en el tercio norte y en el sureste de la península, así como en Baleares. Ole, ole, ole. Eso sí, el resto de España va a permanecer con pocos cambios, pero tenemos una buena noticia y es que ya no queda ningún tren en situación de emergencia por las nevadas. Renfe ha continuado con sus respectivos viajes y ha conseguido llevar a la gente a sus destinos. Tarde, pero bueno, por lo menos a partir de ahora el servicio de trenes se retoma. En cuanto a la nieve, pues vamos a tener nieve en la Comunidad Valenciana y en Baleares, según la EMET. Nunca se sabe. También lloverá, pero bueno, lloverá además con alguna tormentilla y tal, y puede llegar a llover bastante en la Comunidad Valenciana y en la mitad oeste de Baleares. Y atenta, Bea, porque esto ya sí que es flipante. Poco nuboso en Galicia, en el Cantábrico, en Navarra y en la mitad oeste de Pirineos. Está el tiempo loquísimo, porque fíjate que hasta puede que llueva en Canarias. Eso sí, solo en las islas de mayor relieve.
Oye, que en tu Galicia este fin de semana se toman el aperitivo en la calle.
Hombre, dicen que se está allí mejor que aquí, ¿eh?
Nos hablaba el otro día un ponedor de calles de A Coruña. Estaban a 9 graditos y eran las 4 de la mañana. Bueno, eso es una temperatura chachi.
Está muy bien, aquí estábamos a casi menos 9, ¿no? Estábamos a menos 6, marcaban
eso es
algunos
horroroso.
Vehículos.
Bueno, con todo esto es hora de dar paso también a los verdaderos protagonistas de este cuento que se llama Poniendo las Calles. Son nuestros oyentes, no lo digo en broma, ¿eh? Sois muchos cada vez más y nosotros pues estamos muy contentos de poder contar con vosotros.
Aquí en Getafe, la sucursal de distribución de Danone.
¿En algún momento te hubiese gustado, por ejemplo, hacer un yogur con morcillo?
¿Con morcillo? No, pero lo he pensado de oreja.
Porque me encanta. ¿Pero picante o sin picar?
Con pique, eso tiene que ir con pique siempre.
Que, mira, me está escribiendo Marcos. Dice, Marcos, dice Pulpo, saluda a Carlos, que yo también estoy repartiendo Danone en Sevilla.
Ah, pues mira, aquí en la empresa somos miles de personas.
¡Qué barbaridad!
Mira, yo trabajo siempre de mañana y cuando me levanto a las 5:30 te oigo.
¡Ah, qué bien!
Entonces me levanto ya luego en un palmo con Herrera y demás. Mira, estaría a gusto hablando contigo hasta las 6 de la mañana, pero mira, ahora tengo una lona en el hombro.
¿Sí?
Y hablándote con el teléfono en el otro. O sea, fíjate tú.
¿Cuánto puede pesar la lona que tienes en el hombro ahora?
No, la lona no pesa mucho, lo que pasa es que es voluminosa.
Poniendo las calles.
Bueno, nosotros entregamos un diploma oficial de ponedor de calles a todo el que entra en directo y nos cuenta cómo está poniendo las calles.
Y es súper fácil entrar, además.
Claro, a ver cómo se ponen en contacto, venga.
Hay que llamar al 950-60-06. Repito, 950-60-06. Es totalmente gratuito. También estamos en Twitter en @poniendocalles, en facebook.com/poniendolascalles y en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es.
No hay excusas. Muchísimas gracias, Fran. Si nos escuchas es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
A las 4 y cuarto de la mañana estás poniendo las calles y tú imagínate que te dejan elegir tener un superpoder. ¿Cuál elegirías? Nos lo puedes mandar a redes sociales para ver un poco por dónde van los tiros. Yo ya he dicho que el de poder trasladarme de un sitio a otro, teletransportarme. Eso sería genial, sin tener que utilizar coches, sin tener que utilizar transporte público, sin tener que andar, que soy un poco vaga. Bueno, nuestro compañero Roberto Pablo ha elegido el de ser invisible y para conseguirlo se ha ido hasta la Universidad Pública de Navarra porque allí se está desarrollando una capa de invisibilidad. A lo Harry Potter. Buenos días, Roberto.
Buenos días, equipo. Buenos días, ponedores y ponedoras. Lo he de reconocer. Como periodista que soy, pues soy también un poco cotillo. Y lo mejor para enterarte de todo es pasar desapercibido. Es casi eso, ser invisible. Bueno, Miguel Beruete, de la Universidad Pública de Navarra, es uno de los investigadores de una capa que puede ocultar objetos difusos. Y nos hemos preguntado, ¿esto qué significa?
¿Qué es un ambiente difuso? Bueno, pues básicamente... son ambientes en los que la luz no se puede propagar en línea recta y el ejemplo más típico es igual el de la niebla, ¿no? Como tiene partículitas en suspensión, la luz va rebotando y por tanto pues no se propaga en línea recta. Bien, pues nosotros hemos hecho una capa de invisibilidad que es capaz de ocultar objetos en estas condiciones, ¿eh? Es una evolución de otras capas de invisibilidad y bueno, pues tiene una cierta repercusión por la especialización.
Y esto es algo nuevo, ya había algo parecido en el mercado y no lo veíamos, chistaco.
Bueno, realmente es un refinamiento de investigaciones que ya había antes. De hecho, la primera capa de invisibilidad se produce en el 2006 y posteriormente esto genera una línea de investigación propia, ¿no? De hecho, evolutivamente se puede decir que ahora mismo hay muchísimas técnicas que dan invisibilidad. Como te digo, la investigación que nosotros hacemos básicamente es un refinamiento de investigaciones que ya se han hecho en el pasado. La primera capa de invisibilidad se presenta en público, por así decirlo, en el 2006 como una evolución de los metamateriales y a día de hoy es una disciplina propia esto de las capas de invisibilidad. De hecho, nuestro trabajo, si vamos un poco a la esencia, es una capa de invisibilidad en ambientes difusos para luz conmutada. Fíjate que ya es un refinamiento sobre los ambientes difusos. De hecho, nos basamos en una capa de invisibilidad que desarrolla un grupo alemán, que ellos, bueno, pues ellos observaron que las capas de invisibilidad clásicas, las que funcionan en los ambientes normales, cuando las metíamos en ambientes con niebla, pues ya no funcionaban, ¿no? Lo que ellos no observaron es que su capa de invisibilidad también tenía una limitación y es que solo funcionaba con iluminación continua, es decir, solo si el foco está emitiendo constantemente. Y nosotros vimos que lo que ocurría es que si conmutamos esa luz, si en lugar de dejarla en continuo lo que hacemos es pues eso, encenderla y apagarla rápidamente, bueno, pues su capa de invisibilidad tampoco funcionaba, ¿eh? Realmente lo que al final ocurría es que el objeto se veía. Bueno, pues nosotros decimos, vamos a un paso más allá, vamos a intentar que esta capa de invisibilidad también funcione en luz conmutada, que de hecho tiene implicaciones muy interesantes desde el punto de vista tecnológico, porque no olvidemos, por ejemplo, que un sistema de radar no funciona con luz continua, funciona con luz pulsada, ¿eh? Y si yo quisiera ocultar un objeto del radar en un medio, por ejemplo, con niebla, pues necesitaría que funcionase esa capa de invisibilidad con luz pulsada.
Muy interesante, desde luego. Bueno, ya vemos que es un proyecto español que da un gran paso en el avance de la investigación, pero ¿cuáles pueden ser las utilidades que se le dé a este invento?
Bueno, pues la primera que viene a la mente seguramente es las aplicaciones en defensa, ¿no? Pues eso, básicamente ocultar aviones, ocultar barcos, de ese estilo, ¿no? Pero realmente las implicaciones van mucho más allá. No se ciñen solo a defensa. En aplicaciones civiles nosotros solemos nombrar aplicaciones médicas, por ejemplo, ocultar endoscopios que puedan molestar en un momento dado a la hora de hacer una operación, ocultar un electrodo, por ejemplo, en una tomografía. El electrodo tiene que estar ahí, pero sería mejor no verlo. Bueno, pues de esa manera lo podemos ocultar y ver simplemente lo que está debajo, que es lo que realmente queremos ver, ¿no? Aplicaciones múltiples. Luego están las que son un poquito más folclóricas, que son las que comentabas tú al comienzo, ¿no? Ocultarse uno mismo, ¿no? Para ser invisible. Pero esto realmente a día de hoy ni se considera, seguramente.
Bueno, ya veis que estamos poniendo las calles, y si no nos veis es porque tenemos esta capa de invisibilidad de la que nos está hablando Miguel Beruete de la Universidad Pública de Navarra en esta investigación, una capa para ser invisible, que, bueno, para el ejército, nos ha dicho, para los espías, pero lo decíamos al comienzo, para un periodista puede ser un chollo, poder estar oculto mientras sigues una noticia.
Joder, pero tiene, mira, esto es una cosa que no se suele explicar, pero realmente estas capas tienen una limitación, y es una limitación fuerte. Porque de la misma forma que ocultan el objeto del exterior, también ocultan el exterior del objeto. Es decir, que si te metes dentro de una capa, no ves absolutamente nada. Esa es la cuestión.
Bueno, una investigación en una universidad, me río yo de lo de los pinganillos para que te chiven en un examen. A partir de ahora, un colega que sea un cerebro, le pones a tu lado y que te vaya, pues eso, respondiendo las preguntas y a ver quién se da cuenta si llevas tú esta capa.
Habría que hacer una detección multifrecuencia o algo así. Fíjate, hay una limitación generalmente en estas capas y es que funcionan en lo que nosotros llamamos un ancho de banda muy estrecho. Esto significa que puede ocultar unas zonas de la luz, pero no otras, por así decir. Yo podría ocultar el color rojo, pero seguramente no el azul. O si consigo ocultar todos los colores, todo lo que podemos ver, seguramente no conseguiré ocultar pues la respuesta al radar, que es una frecuencia de operación más baja. Al final, el radar también es luz, solo que no la podemos ver. Entonces, de alguna manera, o hago una capa que oculte todo el espectro electromagnético, lo cual a día de hoy no es que sea ciencia ficción, está mucho más allá de la ciencia ficción, o en principio siempre habría posibilidad de detectar. Siempre habría posibilidad, solo que hay que saber dónde está, dónde hay que mirar.
Bueno, una vez que hemos conocido en qué consiste esta capa de invisibilidad, yo me pregunto, a ver, Miguel, tu mujer, tus amigos, yo no sé si se fían de ti. Típica cena en la que dices que, oye, que no voy a poder estar porque tengo una reunión, y en verdad, estás sentado en el sillón sin que nadie se entere, poniendo ahí oído avizor.
Hombre, yo espero que todavía confíen en mí, más que nada porque yo con ellos le quito bastante importancia a lo que hacemos. Yo sé que tiene mucho interés mediático, pero de la misma manera sé que todavía la posibilidad de ocultar a una persona es todavía remota. Esa es la realidad, porque hasta ahora hemos ocultado cosas bastante pequeñas. Y una persona es muy compleja como para poderla ocultar con las técnicas actuales. No quiere decir que en el futuro no lo vayamos a ver, no lo sé. Pero en principio, por ahora, yo diría que estamos un poquito lejos. Con lo cual, a tu pregunta, ni mi mujer ni mis amigos todavía desconfían de mí hasta el punto de creer que estoy, aunque no esté.
Ya lo ves, Pulpo. Miguel Beruete, de la Universidad Pública de Navarra, investigador. Están en el desarrollo de este proyecto en el que han conseguido una capa que puede ocultar objetos difusos. Y bueno, pues he dicho, ya lo ves, Pulpo, que vas a ver, que tú no lo puedes ver si llevo la capa esta de invisibilidad.
Bueno, se lo diremos a Pulpo. Muchísimas gracias, Roberto. A las 4 y 23 nos vamos ahora con David Bisbal.
Por la vida, con el corazón latiendo porque sabe que tú estás. Hay vida que palpita de alegría, que me embriaga sentimiento con tus besos más y más. Ahí tienes el embrujo de la luna, la belleza de una rosa y la tibieza del mar. Ahí eres vino dulce de las uvas, donde bebo con tus labios de la fuente para. Bulería, bulería, tan dentro del alma mía, es la sangre de la tierra en que nací. Bulería, bulería, más te quiero cada día, de ti vivo enamorado desde que te vi. Ganas de vivir aquí a tu lado, a tu cuerpo encadenado, hechizado de pasión. Hay nada, sin tu amor yo no soy nada, soy un barco a la deriva y no fuera nada.
El perfume de tu aliento quiero respirar, y esa magia que hay en tu mirar. Ser el héroe de tus sueños, todo y mucho más. Quiero ser tu calma y tempestad. Bulería, bulería, tan dentro del alma mía, esa sangre de la tierra en que nací. Bulería, bulería, más te quiero cada día, de ti vivo enamorado desde que te vi. Bulería, bulería, tan dentro del alma mía, esa sangre de la tierra en que nací. Bulería, bulería, más te quiero cada día, de ti vivo enamorado desde que te vi.
Menudo exitazo este de David Bisbal, de principios de siglo, se dice pronto, ¿eh? A las 4:26, te recuerdo las vías de participación. Estamos en el teléfono 950-6006, que es el que tienes que marcar. Es gratuito y con él puedes entrar con nosotros en directo y llevarte ese diploma oficial de ponedor de calles. También estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es y en redes sociales facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles. Francisco Rodríguez Moreno nos decía en Facebook, un abrazo desde Fuerteventura, 10 grados por aquí y eso es mucho frío. Gracias por estar ahí. Vamos, Francisco, que no se diga, ¿eh? Que no tenéis vergüenza en Fuerteventura de decir que con 10 graditos hace mucho frío. Bueno, allí no están acostumbrados, claro. Allí en el momento que baja de 18 se ponen malos.
No han desarrollado quizá la capilla de grasa que tenemos ahí todos los gallegos de...
en el norte, ¿no?
De comer ahí cuando hace frío, hay un buen cocido.
Claro, Jorge Zar nos decía, mira, esto sí que es frío, Francisco. Jorge Zar, 12 grados bajo cero en León, pero que la sensación térmica es de menos 17. Nada, ahí... El León, mucho cuidadito, por favor, que pero, se coge uno una neumonía por menos de nada.
Bueno, pero tampoco tienen tanta humedad en León, hombre, les está
es
les
seco, quiere decir,
claro,
el frío.
Claro, está la cosita, bien. Te pones tres jerseys y no pasa nada. Y si te metes la camiseta interior
por el
calzoncillo y doble calzoncillo, si eres un profesional, vamos, es que no te puedes quejar.
Mira, en el correo electrónico Gustavo Mateos nos decía una cosa muy curiosa. A mí me pasa que con el frío me da por orinar más, dice, y no soy el único. Un saludo, ponedores. ¿Se pone meón, Gustavo? Ay, me hace mucha gracia estas cosas de los ponedores. Oye, comentan mucho lo que hablábamos ayer del ejército. Cristina Aguilar, viva el ejército. Y José Antonio Ruiz decía, buenas noches Pulpo y Bea, aquí un fiel oyente vigilando unas placas con mucho frío. Os escuché ayer y es indignante lo de Ada Colau y la gente que se avergüenza de nuestra bandera, de nuestro ejército y de todo lo que suena a España. Indignante de verdad cuando tenemos el mejor país del mundo. Viva España, nos dice. Bueno, si lo escucha Pulpo, llora. Y Facundo Correia, buenos días, todavía no llegué a la parte más fría de la ruta desde Orense y marca aquí su coche 9 grados bajo cero. Bueno, tremendo esas temperaturas que tenemos por la península. Fran Maliño, tú que estás aquí calentito en este estudio, aquí hace bueno, ¿verdad?
Aquí se está guay.
Yo tengo el jersey, estoy pasando calor, pero claro, una viene con el jersey porque cuando sale a la calle hace frío.
Creo que en la COPE tenemos una temperatura que si te quitas el jersey pues se hace como fresquillo, pero con el jersey puesto tienes un poquito de calor.
Un poquito de calor, yo ahora mismo estaría bien con la camisa sin más.
Yo estaría, no sé, ya inventaremos algo, igual me quito las mangas, me convierto en chaleco esto
ya,
y
yo no me quito el jersey porque me despeino.
Bueno, mujer.
Y para salir por la radio es importante estar bien peinado.
Efectivamente, eso te iba a decir. Esto es radio. Y menos mal que es radio porque no veáis el careto que traigo yo algunos días de sueño a estas horas.
Oye, Fran, cuéntanos las noticias estas extrañas que tú ves por ahí.
Pues tía, empiezo con una muy, muy buena, Bea. Empiezo con una muy buena y es que parece que, bueno, el diseño en los últimos años cada vez evoluciona más y más para hacernos la vida más y más fácil. Y esto se ha plasmado esta semana en Japón. Bueno, como sabrás, Bea, en Japón los VCs son peculiares,
tienes que hacer,
¿no?
Un máster para
entrar. Ahora mismo, fíjate cuántos botones tendrían, que ahora mismo han reducido la lista a 8 botones.
¿Tú cuántos botones tienes en tu retrete?
Yo tengo uno, el botón. Y además, ahora hay botones que son pulsa poquito cuando vayas flojito.
Que está partido en dos.
Y si la deposición es hardcoring, tienes que pulsar con un poco más de fuerza para que eso ya se lo lleve
yo
todo.
Yo tengo el mío, mi retrete tiene el que tiene dos posibilidades.
¿Dos posibilidades?
Darle solamente a una y luego darle a las dos cuando necesita que caiga más agua, claro.
Claro, así no es lo de lo amarillo se queda un ratillo para lo marrón pulsa el botón.
No.
Claro. Bueno, pues estos, los japoneses dicen, toma botones, ¿quieres botones? Toma botones, 8. 8. Pero es que, claro, les han puesto como emoticonos para que
para
la gente...
Para entenderlos, claro.
Claro, diga, ¿este qué hace? ¿Y este qué me hace? Porque, claro, imagínate, tú estás allí, en el váter, tranquilamente, en Japón, dices, anda, mira, me voy a tirar del ají, ¡pum! Y te pega el chorrazo ahí de agua fría, que te quedas loquísimo, ¿sabes? Y dices, yo no me vuelvo, yo ya no me siento en otro retrete de este país nunca más. Pues eso no te va a pasar a partir de ahora, porque vas a tener eso, un cartelillo que te va a explicar cuál es la función de cada botón.
Bien.
Tenemos el botoncito de chorrito calentito, el botoncito de secado con aire, el de remolino suave, el de remolino fuerte, y para cuando tengamos un mal día, tenemos levantamiento y bajada de tapa.
Que no tienes que levantarla tú.
Así ya llegas y ya.
Y supongo que tendrás
como con el coche.
¿Y el de tirar de la cadena o no?
Tienes de tirar de la cadena, pero claro, es lo que te digo, de remolinito suave y fuerte, vale, en función de la intensidad de posición. Esto es una maravilla,
esto
chicos.
Es muy interesante, pero ellos, nosotros nos reímos, pero ellos se han ahorrado en los baños tener bidet.
Sí, sí, porque tiene la función bidet,
claro,
el cacharrín este, sí. Y esto va a ser súper necesario de cara a Tokio 2020, porque tú llegas allí, Juegos Olímpicos, qué bonito es todo.
Ya no va a
todo.
Ser una odisea ir al baño.
Me voy a comer aquí un bichito con salsa teriyaki, pinche... Y al final, claro, te montas el pollo. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a irnos de lo escatológico, vamos a irnos al mercado inmobiliario. Vea, que parece que se está recuperando un poco. Qué bien, ¿eh? Qué bien, qué maravilla.
Sí, sí.
Tenemos una propuesta interesante, ¿no? Antes de que suban los precios de casi todas las viviendas, ahora que están aún bajos, pues por unos 234 millones y medio de euros podemos comprar la mansión más cara de Estados Unidos. Acaba de ponerse a la venta hoy, fíjate. Bueno, ayer, perdón. Yo creo que si al tío llegamos y le regateamos así un poco al paisano, sí, yo creo que un apaño nos puede
hacer. A ver, ¿por cuánto nos sale?
Pues 234,5 millones de euros, lo vamos a dejar.
234.
Yo te doy 160 y tú me regateas, ¿a cuánto?
A 210.
A 210, 190. Y lo dejamos en 200 millones de euros y
nada,
ya está. Y,
yo pimo, aquí llevo suelto.
Total. Bueno, pues el caso es que según los cálculos, ¿no? Porque nosotros estamos aquí en la cadena COP y tal y nos lo podemos permitir, pero vamos, si somos una persona que está cobrando...
Perdón, el ruido era que estaba apagando el radiador porque me estoy haciendo en mi salsita, ¿sabes? Estoy a punto de llorar,
¿ves?
Pero ya he apagado el radiador y ya está todo perfecto. Continúa,
todo perfecto. Esto es la radio en directo,
vamos,
señoras y señores. Señores,
esa casa.
La cadena COPE, pues sí, pero claro, con el salario mínimo español, pues tardaríamos exactamente, vea, unos 23.674 años en pagar la casa a plazos. Esto es chungo, ¿eh? Porque
sí,
claro,
sí,
la casa,
si
la pagamos a 9.000 euros al año, nos sale con, bueno, en fin, un montón de peras. Está situada en el barrio de Bel Air. Tiene unas 12 habitaciones para que invites a todos tus amigos, por ejemplo.
Es que, hombre, ya que tienes una casa así, las fiestas tienen que ser tremendas.
Pues sí, tiene que ser.
Porque
vamos,
esa casa para uno solo, igual, nada más que genera porquería.
Igual las fiestas son tan tremendas que necesitas 21 cuartos de baño, por lo que pueda suceder.
Con sus botoncitos.
Naturalmente, si tienes ganas de cocinarte un tentempié, cuentas con 3 cocinas. De una piscina, solo una, bueno, no está mal, 7 asistentes personales que te ayudarán en absolutamente todo lo que puedas necesitar.
Que van incluidos en el precio,
¿vale?
Por cierto, durante 2 años.
Correcto. Tienes una sala de cine, tienes una bolera, hay obras de arte, pero de estas que valen telita.
Su peso en oro.
Sí. Y bueno, un parking que ni el Corte Inglés, y 28 millones de euros en coches guays, porque claro, si tienes que ir al súper de la esquina para cualquier historia, pues te llevas un Maserati.
Sí, porque estas casas tan grandes, así, tan chulas, están muy lejos de todo.
Están muy lejos de todo y además es que yo paso, porque todo está lejos dentro de la propia casa, ¿no? Son muy grandes. Igual por eso tiene 21 cuartos de baño, para que siempre haya alguno cerca.
Hombre, claro, que si no, no llegas.
Pues que tú imagínate, yo me quiero hacer un sándwich y me tengo que ir a una de mis 3 cocinas, me tengo que coger un autobús.
Te lo trae el asistente.
¡Ah! Para eso están. ¡Qué gente! Deben tener unas piernacas.
¡Ay, de verdad!
Es que yo no estoy hecho para estas cosas, vea, yo de esto no controlo. Yo no le voy a decir a la asistente, tío, hazme un sándwich. A mí me parece más cómodo incluso llegar y hacérmelo yo. Pero bueno, es muy grande la casa, es muy bonita, 234,5 millones de euros. Si los tienes, pues mira, es una inversión guay,
sí,
inmobiliaria.
Genial,
en
genial.
Claro que
vamos
sí.
A ahorrar.
Tenemos una defunción importante, vea. Se trata de Colo, es el gorila más viejo del mundo. Era una chica, tenía 60 años y fue el primer gorila criado en cautividad. Es un, bueno, es un gorila que ha vivido 60 años y los gorilas suelen vivir 37, pero bueno, Colo se superó. Es madre, atención, de 3 gorilas, abuela de 16, bisabuela de 12 y tatarabuela de 3 más. Esta le viene genial, la casa en Bel Air, porque claro...
Imagínate, había hecho ya una familia tremenda.
Efectivamente. Bueno, se ve que la familia de Colo le ha dado bastante caña al temita durante estos años y tal, y ya son unos cuantos. Colo tenía cáncer, ¿no? Le habían operado recientemente.
Estaba
y
malita.
Ahora la autopsia dirá si la defunción tuvo que ver con esta terrible enfermedad, a pesar de que le habían conseguido extirpar el tumor. Descanse en paz. Y hoy despedimos a una grande de la música. Bueno, más bien a una grande de la música dentro de su One Hit Wonder. Me refiero...
Bueno, y tan One Hit Wonder.
Me refiero a la vocalista brasileña...
Pues no ha sonado nada.
Loalwa Brás, que tú dices, ¿quién es esta tía? Pues era una tía que cantaba la clásica canción de La Lambada, Chorando se foi, también conocida como La Lambada. Fue asesinada ayer durante un robo en su casa en una localidad cercana a Río de Janeiro y su cuerpo apareció en un coche en llamas cerca de allí. Y todo esto para llevarse 5.000 euros.
Madre mía, bueno, nos quedamos con esta canción. Esto es de los 90. Bueno, tú eras muy chiquitito.
Yo esto no
bueno,
sé.
Bueno, no sé si tú no habías nacido.
Yo puede que no, ¿eh?
Esto será del 91.
Ah, pues entonces no.
O del 92.
Entonces sí.
O del 89.
Sí.
Por ahí andará,
por
ahora
ahí
lo buscamos.
La cosa.
Vamos, Mariano. Pues sí, señores, 1989, pero bueno, esto se ha escuchado durante muchísimos veranos. Últimamente ya había perdido ritmo en favor de Enrique Iglesias, pero esta ha sido la canción del verano muchísimo tiempo. 4:37 de la mañana y seguimos poniendo las calles.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Jairo es un joven de Sevilla, es transportista y la ola de frío le ha pillado trabajando en Pamplona con 8 grados bajo cero.
¿Y le parecía que hacía mucho frío en la calle o realmente dentro de la cabina no lo llegaba?
Hacía frío, y había en el portal dos pingüinos quemando un palé.
Quemando un palé.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
En Poniendo las Calles tenemos unas vías de participación para que puedas entrar con nosotros tanto en directo como mandándonos mensajes que nosotros los leemos. Por ejemplo, el de Manuel Nogales Rodríguez. Yo todas las noches os escucho, ya que entre el Perú y España tenemos 6 horas de diferencia. Leo Calvente nos decía, buenos días desde la línea de la Concepción. Manolo Magistris, que nos escribe muchísimo al correo electrónico poniendolascalles@cope.es, decía, buenos días, Superpulpo de España, Carlos Moreno, también a Beatriz Calderón y a la simpática Mónica, un feliz programa y música la que deseen, un abrazo enorme. Manolo Romero nos dice, no hay manera de comunicar por teléfono durante el programa, así nunca van a llegar a los 15.000. Bueno, Manolo, no nos dices eso, yo creo que sí, que vamos a llegar a los 15.000, lo sentimos muchísimo porque es verdad que tenemos muchísimas llamadas, está saturada la línea de teléfono, pero al final, terminamos cogiendo el teléfono de todos y llamándoos para que podáis entrar con nosotros en directo y llevaros ese diploma oficial de ponedor de calles. En facebook.com/poniendolascalles nos llegaba el mensaje de David Camacho. Buenos días, Pulpo, deseando llegar a los 15.000, disfrutar de la paella para ponedores. Gracias por ayudarnos a poner las calles y a empezar el día siempre con el pie derecho. Manuel Jerónimo, hola, Pulpo y compañía. Y Alfonso Sainz nos decía, acordaros también de los que no podemos dormir, 71 años. Siempre me levanto a las 6:30, pero hoy a las 4 porque no puedo respirar, maldita gripe, no puedo llamar ya que soy el único levantado en casa. ¿Merezco el diploma? Voy a por el ibuprofeno, nos decía después. Bueno, pues el diploma sí que te lo mereces, Alfonso, porque estás despierto hasta ahora. El problema es que nos tienes que llamar, a ver si pudieras encontrar un hueco, meterte en el baño, en un sitio donde no hagas ruido, porque hay que marcar el 950-6006, entras con nosotros en directo y nosotros te lo mandamos. Y eso es precisamente lo que ha hecho el oyente que está ahora mismo al otro lado de la línea y que por eso se va a llevar el diploma. Ricardo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Bea, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, aquí escuchándoos como casi todas las noches.
Además de escuchándoos, ¿qué estás haciendo a esta hora?
A esta hora me entra la musa. Ajá. Y escribo poesías. Y tengo una poesía dedicada al programa nuestro, porque lo considero como mío también.
Bueno, pues adelante.
Pues mira, no me falles, no me falles. Hay un programa en directo con un formato perfecto que llaman Poniendo Calles. Cruza montañas y valles. Se emite de madrugada. En la COPE, ahí es nada. El Pulpo y sus seguidores son sin duda los mejores, con gente alegre y honrada.
Bueno, Ricardo, muy bonito. Preciosa esa poesía, muy bonita, la vamos a coger porque esto lo vamos a utilizar para más de una promo y para más de dos.
Pues muy bien, yo encantado.
Podemos, ¿no? Nos da los derechos.
Os doy todos los derechos y los izquierdos.
Oye, Ricardo, y además de escribir poesía, ¿qué es lo? No sé, ¿estás jubilado? ¿Sigues?
Estoy jubilado. Llevo con una enfermedad de Parkinson desde hace 15 años, nada menos.
Ajá.
Y bueno, pues por las noches me despierto muchas veces.
¿Te desvelas?
Y tengo siempre un lápiz y una hoja al lado porque te entra la musa en cualquier momento, ¿sabes?
Claro.
Esto es como las ganas de ir al cuarto de baño. De repente te entra la musa y te sale una frase que puedes hacer y componer una poesía.
La inspiración.
Poesías de amor tengo muchas. Y bueno, tu compañero me dijo que eligiera dos y he elegido dos.
Bueno, está.
Si queréis,
bueno, tenemos otra. Perfecto. Ricardo, a ver. Mira, la segunda poesía de Ricardo.
Estas son de amor. Este amor de mis amores, lo más bonito del mundo, que desde lo más profundo convierte mis sinsabores en grandes ramos de flores. Es mi prenda celestial, que transforma todo mal en dulces besos y abrazos, adornados con los lazos de su cuerpo angelical.
Muy bonita, Ricardo. La verdad es que escribes muy bien. Ahora me decías, gracias, que estás jubilado, pero sí. ¿Te dedicabas profesionalmente a la literatura, a escribir poesía?
No.
Es hobby.
Me vino cuando me diagnosticaron la enfermedad. Yo antes soy ingeniero de minas.
Ajá.
Y he hecho muchas cosas, entre otras, pues participé en la obra de la central nuclear de Almaraz.
Ajá.
Y en la autopista del Atlántico, y en fin, muchas obras grandes que tienen mi participación.
Bueno, ganamos un ingeniero de minas, pero por lo que veo, al menos hasta el momento habíamos perdido a un poeta.
Pues sí. La verdad es que me entró el com- me come de escribir, pues eso, con el diagnóstico. Es un es una forma de evadirse y de no pensar en la enfermedad, sino luchar contra ella, que es lo que hago diariamente.
Nos encanta, porque eso es muy optimista. Es un mensaje de que, bueno, hay que buscar otras cosas en la vida.
Pues sí, por supuesto que sí.
Esa es la manera de afrontar las faenas varias con las que nos llega este mundo. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. No tenemos más tiempo. Te vamos a enviar ese diploma oficial de ponedor de calles. Ya está Fran en ello.
Muchas
y
gracias.
Nos alegra que nos hayas llamado.
Muchas gracias.
Escucharás más de una vez la poesía en antena, ¿eh?
Muy bien, pues estupendo.
Un besazo enorme.
Os acordaréis de mí. Muchas gracias.
Gracias. Buenos días, Ricardo.
Buenos días. Adiós.
A las 4:45 de la mañana estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Somos el primer despertador de la radio en España y además nos molestamos en localizar siempre a la gente que más controla, ¿no?, de los temas que tratamos aquí. En cuanto a cocina, contamos con el cocinero universitario, con Alberto Valle. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
Pues genial. Con ganas de que nos cuentes ya cómo preparar un buen menú para este fin de semana. Creo que empezamos con unas patatitas guisadas con choco que a mí me encantan.
Correcto. Pues te van a gustar más. Mira, ingredientes para dos personas. 200 gramos de choco o calamar, 3 patatas medianas, una cebolla mediana, medio pimiento rojo, media cabeza de ajo, medio vaso de vino blanco, media taza de tomate frito, una hoja de laurel, 10 granos de pimienta negra, aceite de oliva y sal.
¿Y qué hacemos con todo esto?
Pues mira, muy fácil. Lo primero, ponemos una olla al fuego y le damos máxima potencia. Le añadimos como 3 cucharadas de aceite de oliva y con el aceite bien caliente añadimos la cebolla y el pimiento picado. Freímos durante 2 minutos. Una vez pasado ese tiempo, añadimos el vino blanco, movemos y lo dejamos reducir otros 2 minutos más. Una vez el vino esté reducido, añadimos la media taza de tomate frito y vamos a freír pues otro ratito, otros 2 minutos más. Lo que vamos a hacer ahora, cuando ya han pasado esos minutos, lo vamos a pasar todo a un vaso de batidora, trituramos y reservamos. En la misma olla añadimos otras 3 cucharadas de aceite de oliva y vamos a freír el choco. Freímos durante 2 minutos y pasado ese tiempo vamos a echar las patatas troceadas, hacerlas a cachelo porque sabéis que al romper espesa, lo que vamos a hacer así es que espese nuestro potaje, nuestro guiso, ¿vale? Así que a cachelo es, cortamos un poquito y rascamos. Le añadimos el pimentón y movemos todo bien. Echamos 2 tazas y media de agua con media cabeza de ajo y lo vamos a dejar hervir durante 10 minutos. Pasado ese tiempo, añadimos el sofrito que hemos triturado anteriormente, se lo echamos todo, 10 granos de pimienta, la hojita de laurel, un poquito de sal al gusto de cada uno y vamos a dejar hervir otros 10 minutos más. Y después de ese tiempo, te comes ese plato y vas a quedar como un rey.
Bueno, como una reina. De segundo, si no me equivoco, tenemos pollo a la cerveza. Necesitaremos pollo, cerveza y me imagino que algún ingrediente más.
Pues mira, ingrediente para dos personas. Medio pollo troceado, media cebolla, una lata de cerveza, 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, media cucharadita de ají molido, 2 dientes de ajo, 10 granos de pimienta y sal. ¿Cómo lo hacemos? Salpimentamos el pollo y en una olla lo doramos con un poco de aceite. Lo retiraremos de la cazuela y vamos a sofreír ahí la cebolla. Cuando ya esté un poco hecha, echamos el ajo y dejamos que dore. Volvemos a echar el pollo, añadimos la pimienta negra, el ají molido y la lata de cerveza. Si es cerveza negra, ya os quedará genial, pero bueno. Le ponemos a fuego alto hasta que empiece a hervir. Una vez comience a hervir, bajamos el fuego y dejamos que reduzca y espese. Lo acompañamos, pues oye, una ensalada, unas patatas fritas, lo que os apetezca. Y tenemos un plato que
yo ya estoy salivando, vamos. Y mira qué hora es. Y aún nos queda el postre, un arrocito con leche. ¿Tú cómo lo preparas?
Pues mira, yo lo hago muy muy fácil. Seguramente que aquí más de uno dirá, no, yo no lo hago así, yo lo echo todo junto, lo pongo a hervir unos 50 minutos a fuego bastante lento y ya lo tengo.
¿Y cuál es la lista completa de ingredientes para 4 tazas, por ejemplo?
Es 1 litro de leche, 250 mililitros de nata, 85 gramos de azúcar, 150 gramos de arroz, bueno, 140-150, una rama de canela, la corteza de un limón y canela en polvo.
Pues nada, vamos con la preparación.
En un cazo ponemos la leche, la nata, la corteza de limón, la ramita de canela y el arroz. Lo ponemos a fuego suave durante unos 50 minutos removiendo poco a poco, de vez en cuando, y una vez pasado ese tiempo añadimos el azúcar y lo dejamos 10 minutos más. Apagamos el fuego y dejamos reposar hasta que esté templado. Repartimos en cuenco, espolvoreamos un poquito de canela, eso ya al gusto, y mira, rápido, fácil.
Y delicioso, Alberto Valle, gracias por este fantástico menú para el fin de semana. Un besazo.
Un abrazo. Buenos días. Hasta luego.
Hasta luego. Nos ha escrito un correo electrónico, dice: buenos días, soy Ángel, camionero diplomado. Hoy no puedo poner las calles porque los camiones estamos retenidos en Hellín, dirección Madrid, desde anoche por la nieve. Algunos tendrán vacías las estanterías, pero la camiseta por dentro de los calzoncillos, eso siempre funciona. Un abrazo, pedazo de equipo. Bueno, Ángel, que pase pronto la tormenta, porque la verdad es que sí, es un problemón lo que hemos tenido en las carreteras españolas estos días. Y Félix Lázaro nos decía: hola equipazo, Pulpo, Bea, Mónica, supongo que alguien más. Pues sí, estamos aquí mucho, Roberto, Fran. Os escribía para solicitaros una canción, soy tremendamente masoca, me da la impresión, pero me encanta esta, nuestra canción o la canción que yo tenía con mi ex. Pero ahora ya la escucho de otra manera, dice, me encantaría oírla algún día. Viva la vida, a ser posible la versión en vivo desde la BBC de Coldplay. Millones de gracias de Félix. Bueno, pues dejamos esto aquí apuntado, a ver si puede sonar súper pronto. Y Alejandra, nada de nada, nos dice: hola, ¿qué tal? Soy de esas ponedoras de calles que ni sé manejar Twitter ni puedo dormir, pero sois la mejor compañía, se aprende un montón de cosas. Me gustaría mucho oír una canción de Cómplices, se titula Verdad, que sería estupendo. Lástima que gente que hace tanto daño, como los que agreden a otros, pues no sepan apreciarla. Pero como sé que los buenos somos más, aunque metemos menos ruido, a mucha gente le gustará la letra. Muchísimas gracias. Verdad que sería estupendo de Cómplices. También queda apuntada, a ver si la podemos poner en las próximas semanas. Y Fran Baliño, a las 4:53, 7 minutos antes de que actualicemos la información. En COPE, tú nos cuentas esas otras noticias que algunos no cuentan.
Sí, las otras. Tengo
las
una...
que no se quieren contar.
Tengo una muy cookie, así para empezar, una muy bonita, Bea.
A ver,
una que vamos
cookie.
A subir ahora mismito a nuestras redes socialitas. Es la prueba de que todas las películas de Pixar están relacionadas entre sí. Es un vídeo que se llama La Teoría Pixar.
Es una seña de identidad que tienen.
Sí, ¿no?
Sí,
es que
sí.
creo que hay siempre, muchas cosas que se repiten
John
en sus
Lasseter
películas.
John Lasseter siempre utiliza alguno de sus personajes en la siguiente.
Qué genio John Lasseter.
Y además que no es fácil de ver. Quiero decir, lo hace muy a lo Alfred Hitchcock. Que
sí,
a veces
sí.
En alguna película se te escapaba cuando él aparecía.
Por eso a mí me ha encantado el vídeo. Es un vídeo que creo que ya tiene un tiempo. Por lo menos las imágenes iban circulando a través de las redes sociales antes. Y ahora pues se ha hecho oficial y además viral. y mola, porque podemos ver en este vídeo que hay, por ejemplo, una furgoneta de Pizza Planet, la pizzería de Toy Story.
Claro.
En todas las películas de Pixar sale la furgoneta del Pizza Planet. En algunas, incluso que son así viejas, como en Brave y tal, pues salen como dibujos y formas que emulan a la famosa furgoneta. Sully, por ejemplo, de Monstruos S.A. también aparece en forma de dibujo en una piedra en Brave. Boo, la niña de Monstruos S.A., juega con juguetes de Toy Story. La niña de Del Revés aparece ojeando el acuario de Buscando a Dory. Y todo esto está chulísimo porque generan un mismo universo y hay ya teorías que ordenan cronológicamente todo esto. Porque claro, todo esto desemboca en Wall-E y nos hemos cargado el planeta. ¿O no? ¿O esto desemboca en Wall-E? ¿Wall-E genera un nuevo mundo que nos lleva otra vez a Brave y el mundo de fantasía?
En Wall-E creo que aparece la moto de Ratatouille.
Sí, no,
en
sí,
la que
aparece,
va el jefe de cocina.
Correcto, creo que aparece el faro
de la moto.
Ahora vamos a subir nuestro vídeo a
arroba video.
Poniendo calles. Os va a encantar, ya veréis. Ahora dentro de un ratito, cuando dejemos esta conversación, Bea, lo subo. Y Bea, ya sabes que yo ayer estuve de cumple, gracias por felicitarme en directo. Y mira, tía, mira cómo tengo las orejas. Espera, me quito los cascos.
Claro, te han tirado mucho, ¿no?, de las orejas.
Toda pena, tía. Yo, a mí todo el mundo me viene, me tira de las orejas. Ah, Baliño,
tal. ¿Por qué es eso? ¿Por qué es eso? Además de soplar las velas, ¿por qué se tira de las orejas cuando es el cumpleaños de alguien para felicitarle?
Pues mira, yo te explico por qué. Esto resulta que las orejas son un órgano que sigue creciendo durante toda la vida. O sea, nosotros normalmente llegas ahí a los 14 años para
sí,
crecer.
Sí, afortunadamente la nariz deja de crecer.
Sí, sí. A mí yo era chatín, ¿eh? Yo era chatín con 4 o 5 años y mira qué tocha se me ha quedado. Bueno, en fin, total, que esto va a seguir creciendo y creciendo, las orejas. Y si tienes complejo de orejudo, pues prepárate, porque es que nos pasa a todos. El caso es que en Hungría, y que cumplas muchos más. Allí se dice, y que vivas tanto que las orejas te lleguen a los tobillos. Toma ya.
Qué bonita frase.
Es que claro, si te crecen más, ya te las empiezas a pisar, y eso ya no es calidad de vida.
Y entonces se te tira por ese motivo, porque claro, eso significa que vas a cumplir muchos más.
Claro, que te van estirando la oreja.
Que se te estiren.
Y dice, mira, te estiro aquí un poco para que el año que viene pues tengas ya la oreja.
Ay, calla, que yo las quiero tener chiquititas.
Que no, que están bien así, mujer. No te preocupes, yo también soy de los orejudos, y es que yo no quiero que me cambien las orejas. La verdad es que ahora me quedan bien los cascos, yo que me paso todo el día con ellos. En fin, total, que las orejas, como sabes, también simbolizan la sabiduría. Tener las orejas grandes, orejudo,
de haber escuchado mucho.
Es un halago de haber escuchado muchísimas cosas. Y además, en culturas como en la antigua Roma, se vinculaba la oreja a la memoria, porque cada vez que alguien recordaba algo, y se quedaba así como tocándose la oreja.
Sí, es verdad.
¿Sabes? Por un lado.
Sí, es verdad.
Sí, sí.
Es así.
Y tengo algo alarmante, es una alerta para todos vosotros, ojo con los mensajitos que enviáis y recibís. Y es que ahora hay uno, Bea, que circula de iPhone en iPhone con un objetivo, bloquear el teléfono. Es una combinación de emoticonos que llegan a tu móvil y claro, te lo fastidian. Esto pasa a partir de la versión 8 de iOS, que es el sistema operativo
vale,
de los...
Vale, ¿y cuáles son los emoticonos? A ver, que nos vamos ya con la música.
Una bandera blanca, un cero y un arcoiris. Y claro, el teléfono intenta combinar el cero del medio con la bandera blanca y el arcoiris. ¡Ah, no sé cuál escoger! ¡Ah! Entonces se peta, se queda bloqueado, se colapsa y te has quedado sin iPhone útil. Así que cuidadín.
Madre mía, qué problema con los teléfonos.
Y vamos ya con la música. Tenemos una efeméride bastante molongui. Ha cumplido 20 años uno de los discos más aclamados de la historia de nuestro país. Un pelotazo, pero vamos, yo no recuerdo muchos iguales, ¿eh? Hace 20 años llegaba Alejandro Sanz, acercando Sanz para los amigos, con su álbum
Y nos regalaba Mats. Esto.
Sí, sí, exitazos como Corazón Partido o Y si fuera ella o este Amiga Mía.
Bueno, la noticia es que el 24 de junio Alejandro Sanz va a dar un concierto por esta efeméride en el Vicente Calderón, si no me he quedado mal con el dato. Y bueno, pues se van a poder escuchar todas estas... Ahí estaremos, todas las treintañeras, que ya fuimos al concierto que dio en el 97 cuando teníamos 16, pues iremos con 36. Fantástico disco, de verdad, y fantástica canción.
Os daremos más información sobre el concierto cuando la tengamos.